a todos. Nosotros somos Roberto Arriaga, el Tractor, y Francisco García, el Negro. Y esto es Diálogos de Artes Marciales, un podcast donde estamos invitando a personalidades que nos platiquen sus inicios, su trayectoria, su carrera, sus experiencias, sus proyectos. Por favor, compártanlo. Diálogos de Artes Marciales, el podcast.
Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí una vez más en Diálogos de Artes Marciales. Hoy nos encuentra con nosotros el sensei Ángel Bojorges, de Karate Do, de ahí de Obregón, Sonora. Francisco, ¿cómo andas? Platícanos.
Pues muy bien, muy contento de tener esta personalidad. Yo lo he visto competir muchísimas veces, lo sigo mucho en Facebook y ahorita está que no para. ¿Cómo estamos, sensei Ángel?
Pues muy bien, muchísimas gracias por la oportunidad, gracias a los dos maestros, también que los conozco muy bien, tienen muy buena chamba, me gusta mucho su trabajo. Pues muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad que me dan de presentarme ante la gente que no me conoce, y la que me conoce a lo mejor faltan algunos detalles por conocer, y aquí estamos a la orden.
Qué bueno, qué bueno. Ángel, te conocemos desde hace mucho tiempo y hemos platicado, y hay muchos torneos en los que nos saludamos, ¿no? Y siempre estamos ahí en las redes sociales y todo eso, pero platícanos un poco de quién es Ángel Bojorges.
Bueno, mira, muy buena pregunta. Ángel Bojorques, primeramente, es una persona, siento, muy bendecida. He tenido, siempre lo he presumido, he tenido una de las personas con una muy buena infancia, disfruté mucho toda mi niñez, mi juventud. Siempre he sido una persona humilde. Crecí bajo reglas estrictas en mi familia que me formaron lo que soy hasta ahorita, gracias a mi madre, a mi abuela, que tengo eso de educación muy, muy arraigada. Hasta la fecha me considero una persona humilde, muy luchadora, muy creyente de lo que yo hago. Defiendo mucho mis ideas marciales y mis ideas de trabajo, mis ideas de enfoque hacia lo que estamos haciendo y lo que estamos logrando con el tiempo. Siento que soy una persona humilde, siempre le extiendo la mano a la persona que me lo pida sin nada a cambio. Me ha tocado estar con muchos profes, con varios maestros y varios amigos, y considero mis amigos con una muy buena intención de compartir un poco de lo que sabemos. En pocas palabras, me considero una persona del ambiente marcial, del ambiente laboral, muy abierta y muy, muy sincera en lo que yo hago. En pocas palabras, eso pienso que es Ángel Bojorges, y hasta la fecha sigue siendo la misma persona.
Claro que sí, los que te conocemos lo sabemos de antemano. ¿Cómo inicias, sensei Ángel? ¿Cómo inicias en las artes marciales? ¿Qué edad tenías?
Bueno, mira, yo inicio en el 82 en una casita en la colonia Faustino Félix, en una casita que está en la esquina de mi cuadra. Empiezo a entrenar un poquito de karate con un policía. Empezamos a entrenar con varios niños, daba clases gratis este señor, su policía, no recuerdo mucho su nombre, pero hace muchos años, y de ahí nosotros nos cambiamos de domicilio a la colonia Infonavit. En la colonia Infonavit, por atrás de una de las calles principales que es la Guerrero, está un estadio de béisbol famoso, Tomás Oros. Enfrente del Tomás Oros está ahorita una farmacia muy conocida, y en esa farmacia estaba el maestro Rafa Huelna, y su hermana, Luli Wang. Entonces, yo empiezo en la escuela formal con el maestro Rafa Huelma, ya en el 83. De ahí, nosotros nos regresamos a vivir otra vez a la colonia Faustino Félix, y cuando yo llego me doy cuenta de que hay varios amigos míos de la infancia que estaban entrenando karate. Yo les pregunto, ¿dónde están entrenando? Yo para eso ya había pasado como año y medio de que había entrenado con el maestro Rafa, aquí estaba intermedio, cinta morada, cinta verde, y me dice, no, pues estamos entrenando acá en el Foguiste. ¿A poco sí? Me dice, vamos. Y pedí permiso a mi mamá siempre me dejó desenvolverme en el deporte. Entonces voy con ellos y para mi gusto, para mi impresión es, hay mucha gente, y en ese entonces me vi varios amigos de otras colonias, ¿sí?, que tenía, y me integré inmediatamente, así como iba. Me integré, tomé mi primera clase, pedí permiso para entrar. Sí, me dieron la oportunidad de entrenar ahí en la escuela, en el Foguiste 2, la escuela Cocuja 2. Mi maestro fue Ramiro, y el maestro Gerardo García, era maestro de todos, fue el que nos preparó. Y ahí entré la parte de la primaria, es esto, ya en la secundaria, ya terminando la secundaria, y fui pre-negra en Cocuja 2. Ya terminando la secundaria, estando en la prepa, yo ya me vuelvo a cambiar de domicilio, y en una de esas voy pasando por la central camionera y voy viendo otra escuela. Me llamó mucho la atención. Entonces, mi mamá era la encargada de una tienda acá en la Plaza Tutuli, y tenía un amigo que me decía que era maestro de karate, ¿sí? Francisco se llama, ¿recuerdo? Sí, no, pues preséntalo, le digo, para seguirle. Y sí, le seguí sus pasos, y me llevó a esa escuela. Este maestro era alumno de Campillo, del maestro Campillo, pero los maestros encargados de la escuela eran antiguos maestros de la desaparecida ya ahorita Dragón Rojo, de lo que fue Dragón Rojo aquí en Obregón, que entrenaban Kung Fu y entrenaban Karate. Entonces me integro con ellos y vuelvo a empezar de cero. Vuelvo a empezar de cero. Duré con estos maestros en Dragón Rojo. De ahí nos hicimos nosotros sistema tailandés del maestro Capillo. Duré con este maestro 14 años.
¡Órale!
De ahí, en ese lapso, en 14 años, en el 95, 96, le pido permiso yo al maestro para entrenar otro sistema. Me gustó mucho el Lima Lama, porque el Lima Lama trabaja lo que es el full contact y el kickboxing. Nosotros también ya lo trabajábamos, yo ya lo trabajaba, pero Lima Lama tenía su federación. Pues yo quería participar con la federación, y sí participé un tiempo, participé unos años, me fue muy bien, quedé campeón nacional con ellos dos veces. Y seguí yo mi trayectoria, de ahí me regresé otra vez a Dragón Tai Karate, que se llamaba nuestra escuela, éramos cuatro escuelas. Y en el 98, en el 97, 98, no sé si recuerden, al maestro Fidel Cerda Cruz.
Sí.
De acá de Hermosillo, un maestro muy conocido. Él hizo un torneo.
Claro que sí.
En San Carlos, Nuevo Guaymas, en el Hotel Jaguarón, todavía me acuerdo muy bien. Y a mí me toca pelear con un muchacho de Karate Do. Dale, yo tengo muy buena amistad con él. Y me toca pelear con él, y me gustó mucho su manera de pelear, porque yo era muy pateador. Siempre, la mayoría de las veces era muy buen pateador, y este muchacho hacía que unas manos bien impresionantes, bien impresionantes. Conocí a su maestro, a Nacho Campos, que era de Chotokan, y me invita él a entrenar Karate Do. Empecé yo con el Chotokan en el 98, en la playa. Me invita, me integro con ellos, pido permiso a mi maestro, obvio que me da permiso. Mi maestro fue un maestro muy abierto, él sabía. Yo le decía, maestro, no quiero representar a México, quiero hacer eso, incluso adelante, me dice, algo que te parezca, y sé fiel nomás, ¿sí? Y adelante, no puedes, los maestros celosos, que no, si entrenas aquí nomás, ya no perteneces, y cuando vaya un torneo te voy a clavar. O sea, este maestro era demasiado, demasiado comprensible conmigo. Entonces, al momento de integrarme yo a Chotokan, hice mi examen de cinta negra competidor con el maestro Murayama. Y seguimos. Total que, por una o por otra cosa, el maestro se sale de ahí y yo me regreso otra vez a mi escuela de Muay Thai. En el 2001, contacto a un maestro que me invita a entrenar con ellos en el ITSU. Entonces empiezo a ir con ellos, fui con ellos la primera vez y me dice que te para entrenamientos, ve, mira, yo veo que tienes mucha capacidad, tienes esto, vamos a darle para adelante, no sé, para que representes a Sonora, representes a México, esa oportunidad. Me la pintaron bien bonito. Entonces yo platiqué con el maestro y sí accedió de que me integrara con ellos. Por una o por otra cosa, los primeros años, el primer año no se hizo. En el 2002 regreso, me vuelvo a topar a este maestro, pero antes mi maestro me dice, ¿qué quieres? Me dice, ¿quieres federación? Me dice, ok, ¿qué quieres? ¿Taekwondo o Karate Do? Y como yo ya había probado el Karate Do, pues me gustó más, ¿no? El sistema nosotros nos daba para cualquiera de las dos modalidades, tanto Taekwondo, federación, o Karate Do, federación. Entonces, trabajamos mucho, porque es el trabajo de piernas, trabajamos mucho lo que es las manos. No era muy bueno con las manos, pero con las piernas me defendía. Y me integro con ellos. Para eso empiezo también a trabajar en ISO, como instructor de natación, como guardavidas, y abrí un horario de kickboxing. En el 2004 hice mi primer examen de cinta negra con el maestro Nobuyoshi Murata, el padre de Karate de México. Entonces, ITSU me da la oportunidad de entrenar con los mejores competidores que ha tenido ITSU y que tuvo México en aquel entonces. Los mejores. Había Claudio Herrera, Ricardo Capillo, Carlos Lugo, Brandon, Nico, etcétera, Patti, Suset, era muy completo el equipo. Y yo era el más viejo de todos, yo tenía 32, 33 años. Entonces, 31, 32, por eso tenía, era el más viejo de todos. Y como yo estaba en mi época más fuerte, física y mentalmente, por la madurez que nos da los años a los hombres en esa edad, siento yo que siempre estuve a la par con los mejores competidores que tuvo ITSU. Entonces seguí yo 4, 5, 6 años duré en ITSU trabajando, hasta en el 2006 que me contacta este maestro Chitán Sergio Cortés de Mexicali, y él me pide que trabaje para él en aquel coordinándole unas escuelas y coordinándole sus citas. Era un árbitro, es un árbitro a nivel internacional. Entonces, él salía demasiado torneos en el año, llámese regionales, llámese estatales, llámese nacionales, de olimpiada, nacionales de federación, nacionales clasificatorios para centroamericanos, panamericanos, universidades, etc. Y yo me encargaba de lo que era coordinar a sus citas negras. Y de ahí me regreso, cuando pasó el terremoto muy fuerte en aquel entonces, mi mujer y yo nos regresamos a Obregón y empezamos de cero. Empiezo de cero, pasan los años, me invita un amigo, Ricardo Castillo, de aquí, Luna, me invita con ellas a pertenecer a la escuela de Chinoca. Pido la información como es, el maestro, el director general se llama el maestro Tochaki Nojiwa, que le estoy muy agradecido al maestro ese. En el 2008 hice mi segundo Dan con el maestro Sergio Cortés en Mexicali. Me regreso y hasta el 2016 hago mi examen en Culiacán frente al maestro Nojiwa y a los maestros Elías y otros maestros grandes de Karate Do Chito Ryu, y hago el examen con ellos y me revalidan el segundo edad. Entonces que me dejan perder, pues bueno, ni modo. Y de ahí me salgo yo de la organización de Chindoka en el 2017, y empiezo yo a trabajar solo. Pero siempre, siempre he trabajado en coreano también. O sea, siempre, siempre he trabajado en coreano, nunca lo he dejado, siempre he aprendido. He llevado de la mano los dos sistemas. Hay veces me van a ver en un torneo que me lo critican mucho, me van a un torneo con el pantalón negro y con mis grados de coreano y con el pantalón, con el traje blanco, con mi de japonés. Pero soy cinta negra de las dos cosas. Afortunadamente, gracias a Dios, tengo la oportunidad de aprender y la facilidad de aprender los sistemas. Y curiosamente, en karate no empecé de cero también, pues siendo cinta negra ya de otro sistema. Yo empecé de cinta blanca hasta agarrar mi cinta negra. Y ahorita estoy bajo la tutela del maestro de Chikan Gastón Quintero, es un Chikan séptimo dan aquí en Navojoa. Soy cinta café de judo por medio del maestro Enrique Campos, fue alumno directo del maestro Masao Ishinoe de Japón, además estuve viviendo en Japón. Soy muy buen amigo y alumno también de su hijo, que fue el que se quedó bajo la dirección de la escuela de Ishinoe. Y soy cinta morada del maestro Edmi Solares, es un cinta negra octavo dan de Fada Jiu-Jitsu, de los no muy famosos Fada Jiu-Jitsu, son más famosos los Gracie, pero el Fada y los Gracie empezaron igual, tuvieron los mismos maestros, fue el conde de Mitsuno Maeda, vienen de la misma línea pues de los dos, entonces uno fue Jiu-Jitsu Gracie, el otro Jiu-Jitsu Fada. Mi respeto para las líneas, pero soy cinta morada del maestro Edmi Solares, ya tengo mis años trabajando con él. Y pues, de todas esas tensiones, esos son mis inicios de karate, de las artes marciales.
Nos pasaste todo un resumen completito de toda tu carrera arte marcialista, impresionante, porque yo pensé que nada más tenías tu background coreano y tu background japonés. Si tuvieras que escoger de alguna de las dos, del coreano o del japonés, ¿por cuál te vas? ¿Y por qué?
Mira, qué buena pregunta. Definitivamente, coreanos son mis bases. Son mis bases. Bueno, mis bases es el lugar del maestro Rafa, pero son cosas que casi no recuerdo ya porque estaba muy, muy chico. Y como me agarró más enfocado en la infancia, el karate coreano, se me quedó más grabado muchas cosas de ellos. Pero definitivamente el karate do me ha dado a mí un mayor soporte técnico en cuanto a conocimiento, en cuanto a riqueza marcial, porque tan sudo, el karate coreano, tan sudo, ¿no, Juan? Viene del karate japonés. Entonces, tiene sus katas chinas también, etcétera, igual que el japonés. Pero definitivamente el japonés me ha dado muchas satisfacciones, me ha dado un seguimiento impresionante y una mejora en cuanto a técnica y a visión de lo que es el trabajo base, que es la línea de Chito Ríos. Definitivamente, aparte el reglamento es mucho más estricto en el karate. Aquí te dicen, maestro, prepárate de aquí a tal año porque vas a hacer tu grado. Esto es lo que vas a hacer. Te dan ese trabajo y ese trabajo vas a hacer. Tú no vas a imponer tu kata, sabes que yo voy a hacer esta kata, no, tú vas a hacer lo que a ti te dicen. Punto. Y bajo estos lineamientos vas a hacer esto y esto y esto, ¿ok? Y se tiene que seguir, ¿por qué? Porque la certificación de nosotros viene de Japón, de la WSKF, de la World Shitoryu Karate Federation, que es la máxima institución de karate en el mundo, ¿no? En cuanto a Shitoryu y Shitokai se refiere. Y están las otras, de Choto, de Wado, de Goyo, escuelas también muy prestigiosas, pero la que estoy y a que le pertenezco ahorita y que le estoy muy agradecido, pues es el Shitoryu.
Y además te voy a decir algo porque lo dijiste muy bien. A mí en lo personal Chito Ryu se me hace muy, muy elegante. La técnica que tiene, me gusta mucho la técnica Shotokan, pero todavía le voy un poquito más a Chito Ryu. Me gusta
Sí,
más.
fíjate, el Chito Ryu, una de las. Mira, el Shotokan yo lo respeto mucho porque tiene la línea igual de Kenwa Mabuni, pues tuvo sus dos maestros, uno y Gaona y Hank Vitoso, línea de Choto y línea de línea fuerte, línea suave. Entonces el Choto es más agregado, más al sistema fuerte, pues Choto muy poco te va a manejar movimientos circulares, son más fuertes, pues, los movimientos de él. Y el Chito Ryu te abarca 60, tiene 60 y tantas cartas, qué sé yo, pues que yo sé que las tiene, no me las sé todas, pero me hace una buena cantidad de cartas que algunas cartas sí la tiene Choto y otras cartas no. Entonces Chito Ryu ha abarcado bastante conocimiento de otras líneas. Por ejemplo, Chatan Yara es un maestro y muchos dicen, voy a hacer carta Chatan Yara Kuchan. Hacen, por ejemplo, pegado, Chatan Yara Kuchan. Pero no, porque realmente Chatan Yara es el nombre de un maestro. Kushankul es el nombre de la carta. Pero le dan todo ese nombre, ¿me entiendes? Entonces, hay ciertas cosas que han agregado al carácter de Chito Ryu y que lo han enriquecido. O sea, eso se han encargado los maestros de nuestra línea de Chito Ryu en fundir y pienso yo que han hecho un excelente trabajo en esto. Muchos me preguntaban en aquel entonces, acabo de subir un post también en Facebook, por ejemplo, al maestro otro, a Ken Wamaguni, le preguntaba a alguien, a Shogun Miyagi, por ejemplo, preguntar, oye, quiero aprender kata, no, mira, el experto en katas es Ken Wamaguni, no hay otros. ¿Quieres aprender kata? ¿Quieres aprender el significado y esto? Ken Wamaguni es el experto. Los mismos maestros aceptaban que Ken Wamaguni era el experto en formular las katas. Les daba esa técnica, tener esas explicaciones, esos bunkais tan específicos que hasta la fecha se siguen haciendo en escuelas tradicionales. Pero ahorita como está muy de moda lo que es la competencia, bueno, ya hace mucho, ¿no? La competencia, cada vez se ha modificado más la kata, se ha hecho más elegante. Pero una kata ortodoxa, una kata sin poca elegancia, es igual de efectiva o más efectiva que una kata de competencia. Porque conoce realmente el significado de la kata. Entonces, hay muchos que hacen katas por hacerlo. Por ejemplo, no voy a atrever a decirlo, el karate coreano Tan Sudo, hacen sus katas. Yo conozco muy pocos maestros que conocen el significado de la carta, de la explicación. No lo conocen el significado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Se pierde el do, se pierde la marcialidad. Hace simplemente una coreografía, una carta por hacerla. Pero lo que significa la carta es muy importante saber. ¿Cuál es el objetivo de la carta? ¿Cuáles son las explicaciones de la carta?
Sí, y perdón que te interrumpa, pero sí, como dices, el Bunkai. Ah, muchas veces hasta el mismo nombre no saben por qué se llaman así. Entonces,
sí.
Eso es una algo en particular del karate coreano, que yo lo entrené un poco y sí, yo era el típico niño preguntó, no, oye, ¿por qué se llama así? Oh, pues porque sigue de esta. Y así como que okay. Y te quedas con eso, ¿no? Pero realmente cuando te empiezas cuando realmente empiezas no a practicar, a estudiar el karate, es cuando ya tú le das otro sentido a tu karate, ¿no? O a tu arte marcial.
Así es.
Claro,
sí,
que sí,
pues, sí.
Agarras el sabor, ¿no? Porque definitivamente, qué triste que a estas alturas, así como dices, Ángel, no hay gente que te puede explicar los movimientos, ¿no? Entonces, sí. Es muy bonito preguntar, pero también es más bonito que te contesten y que te contesten con algo certero de lo que estás haciendo.
Sí, así es. Lo que pasa que siento yo que se ha perdido ese interés en los fundamentos principales, en los fundamentos principales del do. Llámese de karate coreano, llámese de karate do cualquiera. O de cualquier otro sistema, Kenpo, Lima Lama, etcétera, hay mucha gente que no conoce sus raíces, de dónde viene, por qué surgió este estilo, por qué surgió este estilo. Me ha tocado platicar con maestros que yo le pregunto, oye maestro, ¿por qué esto y por qué esto? Y realmente no me dan una respuesta concreta. Entonces, el karate do a mí me ha abierto los ojos en cuanto a riqueza marcial, de dónde viene, cómo se formó, cuáles fueron sus inicios. Todo eso me ha abierto, y me ha abierto el interés en investigar los otros sistemas que han venido del karate do, por ejemplo, pues, que te acabo de decir, Mu Fan Tan Su Zeta, que entrenó el maestro Wankin y su hijo, y etcétera, y varios maestros que ahorita pues ya el Tan Su Do, hay muchísimo Tan Su Do ahorita ya, hay varias federaciones de eso, hay varias federaciones de Mu Fan, Taekwondo Mu Fan, y se combinan y todo eso. Y existe muchísimo lo que es el, se podría decir, apatía, o le podría decir falta de interés en aprender las raíces de su sistema. O sea, si enseñas un sistema y si enseñas una kata, es un error muy grande hacer otras. O sea, puede ser un error muy grande y algo bueno para muchos, pero para mí es un error gravísimo si yo enseño una kata y no enseño la explicación de la kata. Entonces, hay escuelas que tienen sus katas y tienen sus técnicas aparte para presentar para grado. O sea, la kata la tienen como, tienes que presentar esta kata y punto. Y vas a hacer tres técnicas o cinco técnicas de defensa personal. Y punto, o sea, y ya la haces sin darle ese interés a la kata. La kata es si no sabes kata, no sabes kata, pocas palabras. Si no sabes el significado de las katas, sus bunkas, pues no sabes karate. Así de fácil.
Ya.
Sí, fíjate qué interesante que está acercando todo eso a reducir para que, pues de alguna manera, te vuelvo a repetir, ¿no? Desgraciadamente hay maestros que sí no comprenden todavía esa situación, pues. Entonces, o tal vez no se las enseñaron. Esa es otra de las preguntas, ¿no? Porque mucha gente puede hacer una kata y a veces le has preguntado qué estás haciendo y se te queda mirando así como, ups.
Sí.
Entonces sí está difícil, pero a veces también entendemos que no es ellos, posiblemente pueda ser su maestro que no se lo enseñaron también, ¿sí me explico?
Sí, claro. Mira, igual el responsable ahí sigue siendo el maestro.
Por supuesto, totalmente de acuerdo.
El responsable ahí sigue siendo el maestro. Si el maestro no sabe explicar algo, oye, canijo, pues ponte a investigar. ¿De dónde viene tu sistema? Sí. Yo he visto maestros, sin quemar a muchos, yo he visto maestros que tienen 20 años, hasta más, haciendo la misma kata. Haciendo la misma kata, participando con la misma kata. Y unas katas bien básicas. Entonces, yo siempre fui de la idea, y a mí me inculcaron esta idea de que cuando llegas a cinta negra vas a empezar apenas, mijito, o sea, vas a iniciar apenas. Ya tienes todo este trabajo, síguelo trabajando, porque no se alcanza a dominar por completo, pero la técnica tienes que pulirla. Entre más grados, púlela. Tienes más grados, más tiempo, tienes que seguir puliendo el trabajo básico para que todo lo demás, todas las cartas avanzadas o todas las cartas que hagas o que aprendas más adelante te salgan bien. Si no conoces lo básico, pues no vas a hacer bien tu kata. Pero yo conozco gente de que sigue haciendo la misma kata. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y con la misma técnica. Son gente que está descuidada. Pienso yo que a lo mejor el maestro no le presta mucha atención, a lo mejor no le interesa tanto la competencia. Pero entonces, ¿para qué vas a competir? Pues si haces una buena kata, conoces la explicación, te va a salir un combate muy bueno. Te va a salir un combate muy, muy bueno. Porque de la kata viene el combate. No hay otra.
Así es. De ahí viene todo, ¿no? La base. La base, y de ahí sale todo lo demás. Oye, Ángel, a través de todo el tiempo, te animas a poner una escuela. Háblanos un poquito de tu escuela, de Chinoy, ¿de dónde viene el nombre? Platícanos un poco de eso.
Ah, mira, cuando yo voy a Mexicali a trabajar con el chicán Sergio Cortés, y yo antes del terremoto, yo salgo de su escuela porque nos agarró nosotros una recesión, tuve que abrir yo mi propia escuela. Entonces, como yo ya estaba acostumbrado, ya tenía escuela y todo acá en Obregón, tuve que dejarla para cambiarme de domicilio. y conozco a un maestro, un boxeador. Yo trabajaba en un gimnasio como entrenador de box y entrenador de kickboxing. Entonces, conozco a un maestro de judo que se llama Pepe Campos, y conozco a Miguel Cepeda de acá de Mexicali. Entonces empezamos a, yo lo vi una vez, lo vi en el gimnasio con su traje de judo y me llamó mucho la atención. Oye, le digo, ¿dónde estás? ¿Las escuelas llenas? ¿Qué todo? Yo estoy en tal escuela, yo estoy en tal escuela. Y si quieres te invito, maestro, a entrenar. Okay, claro que sí, con mucho gusto. Yo en ese entonces pues ya tenía una experiencia en box, en kickboxing, karate y todo. Entonces voy a la escuela esta, y la escuela se llama Ichinoa, y me presentan con el maestro, Enrique Campos. Y una persona de mi tamaño, así, chapito, chiquito, ya grande, con una trayectoria grandísima. Yo no lo supe hasta unos meses después, y me invitan a entrenar. Ok, entonces entreno con ellos, y Pepe Campos, mi hijo, el maestro y mi amigo, me dice: profe, ¿usted podría ayudarnos con las clases? Me dice: equipo, sin, claro que sí, con mucho gusto. Y me puse a entrenar a sus peleadores profesionales, y entrené yo también junto con 20, 24, 25 peleadores que tenía, de ellos, de todos colores, de todos sabores, larguísimo, de todo todavía. Y me integro yo con ellos a entrenar en sus clases normales, y aparte yo les ayudaba a entrenar aparte con el trabajo técnico de kickbox. Y me gustó mucho, pues yo me sentía muy como pez en el agua, ¿no? Y una de esas que me toca la clase de judo, me acuerdo que estaba un chamaquito que le decían Osoto. Se llama Soto, se apellida Soto, un pleito muy noble, 14, 15 años tenía, un poquito más alto que yo. Total, de que empecé a luchar con él, yo no conocía nada, me hizo giras el chamaco. Giras me hizo el chamaco este, y yo, híjole, ¿cómo es que yo, maestro experto, y acá? Nada, se me quité mi cinta, enséñenme de cero, y empecé a entrenar con ellos. Total, de que el maestro me agarró mucha fe, me agarró mucha confianza, me agarró mucho cariño el maestro, igual yo a todos ellos, me tocó la época fuerte de todos ellos, y con el tiempo ellos me ayudaron a prepararme para subirme a la jaula. Quise yo aprender eso para yo poder saber de lo que iba a enseñar, porque yo, regresando a Obregón, yo quería dar clases de artes marciales mixtas, y quería dar clases de judo y jiu-jitsu japonés. Entonces, al momento de que yo me regreso a Obregón, yo hablo con el maestro, y hablo con Pepe, con mi amigo, con el hijo, y le digo: ¿sabe qué? Me gustó mucho su escuela, me gusta mucho en su manera de trabajar, es una escuela con mucho prestigio. Ichinoe viene del nombre Masao Ichinoe. Masao Ichinoe fue alumno directo de Jigoro Kano, el creador del judo, y Masao Ichinoe fue el maestro que en los 70s vino a conciliar aquí en México que las escuelas de judo que había aquí, que se integraran a Kodokan, a Japón. Logró que muchas escuelas se integraron y otras escuelas pues no se integraron, pero nosotros somos la única escuela que podemos portar ese nombre con el permiso del maestro Masao Ichinoe. Entonces yo me siento muy afortunado de pertenecer a esta escuela. Yo les dije cuáles son mis bases son de karate. Yo les dije: ¿me permiten ustedes integrar el karate? Claro que sí, maestro. Claro que sí. Usted va a estar encargado de Sonora y Sinaloa. Cualquier escuela que se quiera afiliar con usted, a nosotros, tiene que pasar por usted primero. Y me dieron la oportunidad de tener el nombre de Ichinoa. Por eso mi escuela se llama así. Muchos me dicen: no, pero es escuela de judo, es una escuela de artes marciales. Judo, sports, kickboxing, mi maestro está certificado en Japón, la escuela otro está certificada en Japón. Bueno, los grados que tiene mi maestro fueron todos por ellos. Mi maestro, Cáncer Campos, ha sido el único mexicano campeón mundial de judo, cuando no había tanta división de categorías. Y yo tengo muy, estoy muy agradecido con ellos por lo que han hecho. Por eso mi escuela se llama así, Ichigo, ¿no?
Oh, pues qué bonita anécdota, sobre todo tratar de agrupar todo lo que es una escuela, ¿no? Mucha gente le pone karate, le pone diferentes nombres, pero cuando ya pones el nombre de escuela de artes marciales, quiere decir que va a haber más, ¿no? Va a haber más de un estilo.
Sensei. Sí, de hecho sí, mira, uno de mis objetivos siempre ha sido aprender. Tanto así que ellos me brindaron el apoyo para enseñarme lo que es el judo japonés, el judo real. Y yo me he preocupado por aprender otros estilos, me tocó conocer el jiu-jitsu para también con el maestro Emerson Alves, también que estoy muy agradecido por él. Hace ya tiempo me dio la cinta morada, ya trabajándolo yo desde aquellos entonces. Entonces, hemos trabajado de una manera en la que prepararnos para poder enseñar a los alumnos. Por eso yo me tomé la tarea de profesionalizarme en artes marciales mixtas, en kickboxing. Yo me profesioné en kickboxing, fui de los pocos peleadores profesionales aquí en Sonora. Pienso yo que fui el que traje el arte marcial mixta aquí a Obregón, esa modalidad. Ayudé a varias escuelas de aquí a que se abrieran a esta nueva posibilidad. Obvio, al principio cuando recién llegué me pegaron de gritos, oye, pero ¿cómo vas a entrenar esto? ¿Vas a hablar de esto? Que a mí no me gusta, que no me gusta el kickboxing puro full contact, que esto. Y al final de cuentas terminaron haciéndolo. O sea, terminaron poniendo escuelas, terminaron haciendo funciones, terminaron aprendiendo jiu-jitsu, terminaron aprendiendo lucha, grecorromana, etc. Y a mí me dio mucho gusto, pues, porque ya no me sentía tan solo. Entonces, me he dado la tarea de aprender. Pienso yo que soy de los primeros sonorenses en aparecer en páginas oficiales como Cherro. Cherro, ustedes saben, es como el catálogo de peleadores de artes marciales mixtas a nivel internacional. Entonces, pelean funciones allá en Mexicali, donde a nosotros nos subía nuestro récord a Cherro, tanto de MMA y pues kickboxing también, pelear a nivel profesional. Cuando me regreso acá a Obregón, no tenía toda la intención de seguir peleando, pero sí me agarró un poquito viejo, pues yo me retiré de las artes marciales mixtas a los 41 años. Mis últimas peleas las hice en Sinaloa, en Culiacán y en Mazatlán. No peleé yo aquí en Obregón, no peleé tampoco, sí peleé en Hermosillo, hice dos, tres peleas en Hermosillo. Muy buenas, yo llegué aquí buscando a los campeones, no llegué buscando a ampliar mi récord ni nada. Yo ya traía récord amateur desde hace muchos años y sentí yo que podía dar ese gran paso. Lo hice en Mexicali y lo seguí haciendo aquí en Obregón, bueno, en Hermosillo, y luego ya en Sinaloa. En Sinaloa nos fue muy muy bien, a mí y a mi equipo nos fue excelentísimo. En Hermosillo también nos ha ido muy bien contra grandes equipos. También peleé en Caborca, en función de Lalo Valdés. Tanto yo peleé como alumnos míos, pero gracias a Dios nos ha ido muy bien hasta la fecha.
Qué bueno, qué impresionante trayectoria, ¿eh? Te digo que esto es una de las cosas que nos motiva más a hacer todo esto. De repente conoces a Ángel y lo saludas y de repente platicas con él, y ya cuando decimos Francisco y yo, ¿qué onda? Lo entrevistamos, y fíjate, nada más, te quedas impresionado de toda la trayectoria que hay detrás de Ángel. Ángel, ¿cómo ves el arte marcial en Sonora, Ángel? Competitivamente hablando.
A nivel de abierto, lo veo que se ha quedado estancado. Veo que se ha quedado un poco estancado a nivel abierto.
¿Por qué?
Pero sí han avanzado algunos. Porque hay muchos maestros que se han quedado con la misma idea de siempre, con maestros que no se han adaptado a la época en la que estamos, que han seguido un reglamento desde los 80, 90, 2000, que no han cambiado esos reglamentos, esa manera de hacer los torneos. Los torneos son fundamentales para que suba el nivel competitivo. Sí hay algunas escuelas que han subido bastante su nivel, son pocos que han rompido con esa tradición, se puede decir. Está mi amigo alumno Adal Murrieta, está Dani Ortiz, está el maestro Covarrubias. Son de los pocos que realmente se han adaptado a la época en cuanto a competencia. Y me da mucha tristeza de que hay mucho evento que ha decaído demasiado. Cada vez hay menos competidores. El nivel técnico se ha quedado donde mismo. Entonces, pienso yo de que los torneos, cuando vas a un torneo fuera, siempre he dicho yo esto, cuando vas a un torneo fuera de tu estado, fuera del país, tienes que absorber ideas. Oye, ¿por qué le funciona tanto a este evento? ¿Por qué es un boom este evento? Y en mi evento hay muchas escuelas y hay menos competidores. ¿Por qué esto? Es simplemente por el ego de no preguntar, del ego de no acercarse y preguntar, ¿cómo lo has hecho tú para mejorar? Enséñame. No, no lo han hecho, pues entonces son pocas escuelas realmente lo que lo han hecho en el sistema abierto. En el sistema federado, en el sistema de Karate Do, por ejemplo, en mi área, Sonora ha levantado muy buen nivel. Ahorita hay muy buenos competidores. Afortunadamente tenemos desde los 14, 15 años trabajando con alumnos que le han invertido bien a esto. El carácter federado es caro, no es barato. Los viajes son caros, los trajes, el equipo de protección, las afiliaciones. Todo eso es caro, pero realmente vale mucho la pena porque un karate federado, estás hablando de reglamentos bien establecidos que lo hablan aquí y en China y que no te debes de salir de ahí.
Ahora, una de las preguntas, Ángel, ¿cómo? Obviamente lo que acabas de decir, yo lo he visto, ¿no? El sistema de Karate Do, sobre todo los últimos, ¿qué serán? 5, 10 años, tuvo que evolucionar porque se empezó a quedar atrás, cambió reglamentos, cambió hasta forma de cómo presentarse y todo. Y se le ve la evolución, ¿no? Ya hubo hasta derribes, ya agregaron muchísimas cosas. ¿Cómo le haces tú? Sobre todo en esa área que estás ahí con el Dani, con el Adal, con todos ahí, para manejar esos estilos y poderte acoplar, sobre todo de que para mí mi sueño, nosotros, Roberto y yo, que armamos un torneo, ya ves cómo es todo el área de la competencia japonesa, bien marcadita, nadie se mete, es más, parece que ni hay público, ¿no? Y en el de nosotros, yo a veces digo, parece sobre ruedas, cabrón, ¿no? Toda la gente quiere estar adentro, los rines, no les importa tener casi la cámara enfrente. Ni, es más, hay veces, muchas veces no ven ni al niño compitiendo, pero están más preocupados por tomar ese video. ¿Cómo le haces tú para educar a tu gente a esos dos
Mira,
estilos?
sí, mira, muy buena pregunta. Mira, todo viene de la educación. Nosotros somos maestros de artes marciales y debemos comportarnos como es. El padre de familia debe de ir a disfrutar un evento deportivo. ¿Sí? El niño debe de disfrutar un evento deportivo. ¿Qué es lo que pasa con esto cuando se meten los padres de familia? Simplemente el maestro encargado de la academia debe de tener en orden a los padres de familia también. A los padres de familia también se les va educando de cierta manera. ¿En qué? Nosotros tenemos que decir el reglamento escrito que hay en federación y las consecuencias que hay si un padre de familia se mete al área. Te decía ahorita que se cortó la llamada, por ejemplo, un maestro que lleva a su alumna a competir. Por ejemplo, si yo cuando me toca ir a competir, a llevar a competir a mi hijo, Yo, para poder coachar en el evento, tengo que hacer una certificación de coach. ¿Y qué viene la certificación de coach? Conocer el reglamento de kata y de combate. ¿Sí? ¿Cuál es el reglamento? ¿Cuáles son las sanciones que va a pasar si alguien interrumpe en ese evento? Los jueces, todos los jueces de federación, tienen que pasar por certificaciones. Yo fui juez por medio del Ixon. Me tocó ir a varios nacionales y universidades. Entonces, yo, para poder llegar a ser juez, tengo que pasar por certificaciones de jueces y de árbitros. Entonces, se les dice bien claramente al padre de familia que no debe de interrumpir la participación de su hijo, dejar que el hijo disfrute, no enojarse con ellos si pierde. Es muy importante decirle eso a los padres de familia, que no interrumpan, que no se les eche encima un juez, a un árbitro, a un anotador o a cronometrista, van a correr a quejarse con el organizador del evento. Eso es un error muy grande. Eso viene de la educación desde el dojo. El padre de familia debe de ir, dejar que el niño tome su clase y decirles el reglamento antes de ir a un evento. Pero ¿qué es lo que pasa con el sistema abierto? Comete el mismo error siempre, con todo respeto para todos los profes, para ustedes, cada evento, pero cada evento tiene su reglamento. No están debidamente reglamentados, váyase la palabra, por una institución internacional que te diga, ¿sabes qué? Este es el reglamento. Desde el uniforme del competidor, desde el uniforme del juez, el uniforme del Kansa, que nosotros somos, decimos nosotros, al organizador del evento, del tatami, el coordinador del tatami, de la vestimenta del coach, porque el coach tiene que ir vestido de diferente manera. O sea, todo eso está reglamentado. Y en el sistema abierto no es acto. Entonces, conforme va pasando el tiempo, cada evento hace su propio reglamento y se olvidan de las bases principales, que es el respeto hacia los otros maestros. Entonces, cualquier maestro se mete, ves, pasa en un ring, por ejemplo, a competir, está el coach echando de gritos, está el papá, está la tía, está el abuelo, está el hermano, y están los compañeros de karate echándole porras, y se arma un desastre ahí en el evento. Y eso demerita mucho un evento, pues un evento. Entonces, debe de, en un reglamento específico debe de ser, de decirte, si un maestro va a ser organizador de un evento, ok, esta va a ser mi regla. Padre de familia va a ser aquí, 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 aquí. En el torneo del Dani me gustó mucho que lo han hecho últimamente en el Ana Gabriela Guevara. A todos los padres de familia los mandan a las gradas. Pero llega un momento en el cual se mete mucho profe que no tiene nada que hacer, que no lleva ni alumno, no lleva nada, se meten. O van alumnos que nomás van a ver, a ayudar a sus compañeros, esas, pero van y se meten. Entonces, eso es una diferencia con un reglamento federado y un reglamento de sistema abierto. Entonces, es algo que deben de trabajar mucho los organizadores y poner hasta vallas, ¿sabes? Vamos a poner una valla, un hilo aquí, un cordón, y ningún padre de familia se va a meter. Y si nosotros vemos que un padre de familia le está aventando la mamacita a un juez, un árbitro, rate, pues hay que pararle el alto, castigar al maestro, hablar con el maestro, castigar al alumno, no sé, hacer algo. O sacar al padre de familia y de ahí se pone muy agresivo. Y es lo que debe hacer. Entonces, los maestros ahí somos los principales, nosotros los educadores, se puede decir también de los padres de familia, en ese aspecto diciéndoles el reglamento. Pero mientras que no se haga, te va a seguir haciendo un desastre como siempre. Y los eventos van a ir bajando, van a ir disminuyendo.
Sí, fíjate que por algo son torneos abiertos, ¿no? Y nosotros sí tenemos ese gran problema en el de nosotros que por ejemplo, en lugar de que esté un maestro, están cuatro o cinco del mismo sistema. Entonces sí llega el momento en que se nos junta ahí todo y ya no alcanzas a ver nada, pues por lo mismo, porque pues toda la gente está así como dice, está la mamá, está el papá, está el tío, y se pone bueno el asunto, ¿no? Entonces, sí, es qué bueno que tocas ese tema y ojalá y mucha gente lo escuche porque sí es necesario hacer algo al respecto por la calidad del torneo, por la calidad de la competencia y por todo lo que implica hacer un buen torneo, ¿no? Esa es parte fundamental de hacer un buen torneo. Y hablando de torneos, Ángel, cuéntanos un poco de tu torneo de la Copa Chinoe.
Ah, mira, nuestro torneo, estamos por hacer el sexto torneo, pero debido a este problema con la pandemia, pues era el 5 de abril, lo tuvimos que suspender, obvio, por obvias razones. Nuestro evento, en los primeros eventos que hice yo, los primeros dos eventos los hice abiertos, los hice con reglamento abierto. El primero fue un boom. Yo tengo en la mente con los años de experiencia que tengo, no sé, que he ido a otros eventos, de darle calidad de infraestructura a los padres de familia y a los alumnos, darle calidad de lugar a los alumnos, principalmente, que son los protagonistas de los eventos, porque sin ellos pues no existirían los eventos, los padres de familia, que son los que aportan el dinero. Debemos de darles mejores lugares. Yo me puse a hacer mis primeros dos eventos en el PUM de aquí de Obregón. Rentamos unas salas arriba, en la parte alta del PUM, alfombrado, con aire acondicionado, grandísimas las salas. Metimos seis áreas y el tatami de para la práctica de kickboxing y de grappling. Entonces, los dos primeros eventos así lo hice. El tercer evento lo hice en el Hotel Gamma. Ahí rentamos tres salas grandísimas. Miento, el segundo evento. Y ese evento fue un éxito, totalmente un éxito. La gente encantada de la vida porque tenían espacios grandes, espacio refrigerado, alfombrado, baños grandes, limpios. Estamos en un hotel. Y aparte, afuera del hotel, es una de las calles principales de Obregón, la Miguel Alemán, pues están todos los restaurantes, hay más hoteles, hay mucho en donde comer y está cerca, es todo para pasearse. Entonces, mi intención siempre ha sido de que la escuela, de que el torneo de Chinoe, la Copa de Chinoe, sea realmente una fiesta para los alumnos y para los padres de que se sientan a gusto, que se sientan cómodos. Yo para estos eventos me traigo yo jueces nacionales. Aquí en Obregón tenemos jueces bien experimentados, en Sonora, perdón, tenemos jueces bien experimentados. Me traigo el maestro Guillermo, el sensei Guillermo Plates acá de Hermosillo, a la maestra Sinaí, al maestro Michihán Gastón Quintero, al maestro Samuel Santa Cruz, a maestros aquí de Litson, staff de Litson, que me han apoyado mucho, y a otros maestros que me han echado la mano, a competidoras a nivel internacional, a Carito Herrera, que me ayuda, es una muchachita promesa del karate, aquí en Sonora tiene 15 años, es una peleadora internacional, y me ha echado mucho la mano, es alumna de mi amigo Ricardo Campillo Acero, otro competidor internacional, que me tocó entrenar con él en su época de oro. Y me traigo yo gente experimentada, gente que se ha certificado y gente que conoce de esto, pues. Entonces, por eso mi evento, no hemos tenido ningún problema nosotros en cuanto a peseo, todo ese, no hemos tenido ningún problema de eso, sino todo lo contrario. Cada vez son críticas muy buenas y espero que nuestro evento pues salga cada vez más adelante y estar así cumpliendo con las expectativas de la gente. Yo sé que a muchos, no muchos, yo sé que a no toda la gente se le va a dar gusto, pero tratamos de darle gusto a los niños principalmente, que estén en áreas cómodas. Porque después de la participación ahí en el hotel, a veces que yo lo hago, había hecho torneo un poquito más arribita, en otro mes, y se van al albergue inmediatamente. Entonces, o se van a comer, se van a pasear. Entonces, eso es algo que yo le he invertido bastante. Y el torneo lo hacemos, lo hago yo solo, lo hago con mi esposa. Entre los dos lo invertimos y sacamos la fiesta adelante.
Perfecto, tocaste un tema bien importante. No recuerdo si fue en el torneo del maestro Adalberto o en el torneo del Dani, de que vimos una liga, o no sé si es un sindicato, no sé, una unión de referees ahí es una unión de árbitros, de referees, no sé. Me latió, me gustó mucho. Platícanos un poco de eso. Tú me comentaste sobre algo parecido.
Sí, mira, a mí me habla mi amigo Benny Acevedo, el profe Benny Acevedo, que estaba ahí de Hermosillo, y me plantea su idea del colegio de jueces.
Ándale, ándale.
Del estado de Sonora, que le llama a él. Yo le digo que está perfectamente su idea, de un tiempo, tiene como 3 años, 2 o 3 años. Me parece perfectamente su idea, bien, nos uniformó a todos, hizo que los jueces fueran, se uniformaran y platicaran entre ellos, ponerse de acuerdo con el reglamento, etc. Es una idea excelente, más yo le digo a Benny que tiene que protocolizar eso. Tiene que hacer de que el colegio conozca los reglamentos internacionales. ¿Para qué? Para que abran más su mente en lo que es el reglamento tanto de kata como de combate. En guaco ya se ponen un poquito más estrictos en el combate porque dicen que tienen que devolver el golpe y acá. En kata pues están más o menos. Pero por lo menos certifican a los jueces, y hay jueces, lo vas a ver sentados en guaco con su camisetita de juez, ¿no? Blanca, con el sello de guaco, seña de que ya tomaron un curso. Esa camisa te la dan cuando tomas un curso. Yo lo tomé en el último torneo del Dani. Lo tomé el curso y me dieron mi camisa, ¿no? Entonces yo les digo a ellos que tienen que hacer eso, tienen que protocolizar bien su reglamento de jueces, tienen que conocer reglamentos internacionales, tienen que aprender otras catas, por lo menos las bases, para que no la estén calificando como hasta la fecha muchos lo han hecho, por apreciación. Las catas no se califican por apreciación, no se deben calificar. No, mira, esta cata está más bonita, mira esta cata, las posturas más bonitas, mira esta tritote que pegó bien fuerte, mira la marometa, qué bonita le salió. No, tienen que calificar la técnica, la línea, y una infinidad de reglas que te vienen en los reglamentos federados, que es el Sanchi, ya hay actitud vigorosa, que buenos tiempos, que se entienda la kata, la postura, el bachisa, el jara, que es el control de respiración, la concentración, o sea, hay muchos factores. Y aparte, la línea, tienen que conocer la línea. Aquí es un poquito más difícil porque hay de Kempo, hay de Lima Lama, hay coreano, soy el único loco que participa en japonés ahí. Pero tienen que conocer los profes por lo menos las bases de los otros sistemas para saber qué están calificando. Ya no se debe de calificar por apreciación, eso ya no. Que si yo conozco, por ejemplo, a alguien que te haga una kata, por ejemplo, de Kempo, vamos a hacer la larga 4, por ejemplo, yo sé que la hace Luis Gutiérrez, yo sé que la hace posiblemente Rodríguez, cualquier otro profe, yo sé cuál es. Entonces, Adal hace la 5, a veces que mete también la 4, pero eso lo sé yo porque ellos me han enseñado. Ejemplo, Adal, que es un buen amigo mío que tengo mucho, mucho cariño, me ha enseñado un poco de fundamentos de kata, pues. Y realmente para mí es de los mejores kempoístas que hay aquí en Sonora, porque pues yo lo he visto. Y he visto cómo califican también los de Kempo. Pues me tocó estar en el IKC Internacional en 2016 en Aguascalientes, me tocó participar allá. Y yo los vi a los grandes maestros de jueces y vi grandes maestros participando. Y de ahí yo aprendí también. Entonces vi las correcciones que le hicieron a muchos, los puntos de vista de cada quien, y ahí aprendí un poquito más. Entonces, pues, al conocer los fundamentos, es obvio de que vas a tener una mejor visión de la kata, de lo que está haciendo el participante, por ejemplo. Y ya tengo más expectativa de cómo voy a calificar, ya tengo una mejor visión de cómo voy a calificar, por técnica, por línea. Entonces, sí se debe dar a la tarea, le digo al colegio de jueces, de aprender los otros estilos, pues. O sea, el colegio de jueces se hizo a través de puro maestro coreano, primero. Y luego, pues muchos traen ya atrás bases de Kenpo. Y nomás son ellos dos, pues. Entonces, tienen que aprender más todavía.
No, sí, definitivamente, pero a mí también se me hizo muy bien la iniciativa, y me acuerdo que volteo con Roberto y le digo, mira, o sea, eso es una muy buena iniciativa. Por ejemplo, nosotros, y estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que deberíamos llegar a un reglamento intermedio, porque no todos los torneos son federados, no todos los torneos son WACO. Creo que se puede llegar a un intermedio y la gente que hacemos torneo abierto, aplicarlo, ya sea nacional o por lo menos estatal, ¿no? Un reglamento, digo. A mí me gustó mucho toda la temática, y como dices, bien uniformados. Yo me acuerdo que fui a felicitar al maestro, a dos, tres maestros, de que dije, wow, o sea, si empezamos nosotros, hablando de baja, teniendo esa iniciativa, creo que también le vamos a dar un upgrade o un pequeño impulso más, pues como tú dices, ¿no? El hecho de hacer un torneo y que le des presentación, renombre, prestigio, eso es lo que uno busca hasta como promotor.
Sí, así es, o sea, tienes toda la razón. O sea, no todos los torneos son federados, o sea, por reglamento no. Yo lo que me refiero es de que al momento de conocer un reglamento federado, estás conociendo un reglamento que fue estructurado minuciosamente y bien estudiado. Estos reglamentos son bien supervisados, son supervisados por el COI, por el Comité Olímpico Internacional y por otras instituciones. Entonces, al momento de conocer reglamentos federados, te das cuenta de que el reglamento está basado para la mejora del atleta. ¿Sí? Para la mejora del atleta. Ahorita me dijiste, me comentaste algo del karate do que se había quedado rezagado, porque o algo así, te entendí, de que porque se ha estado modificando el reglamento. Sí, se ha modificado, pero ha sido las modificaciones necesarias para que el karate do sea olímpico. El Comité Olímpico Internacional te pide ciertas reglas.
Sí, cierto.
El taekwondo tuvo que modificar su reglamento. El judo tuvo que modificar su reglamento. Entonces, el karate do se tuvo que modificar ahorita ya de una manera un poquito más sport, más abierta, para la mejora del atleta en cuanto a combate. Pero en kata sí es otra cosa, porque en kata ya es 70% de técnica y 30% físico. Que ese 30% se oye poco, pero en realidad es un mundo llegar a ese nivel competitivo que tienen ahorita los campeones internacionales. Mi respeto, o sea, se necesita mucho trabajo y un trabajo físico bien impresionante. Pero al momento de hacer kata, ellos tienen la obligación de hacer su kata lo más tradicional que se pueda, aunque sea en esta época ya más elegante, más expresivo, de una manera de competencia, etcétera. Entonces se tuvo que adaptar el karate do, el reglamento, para que entrara a los olímpicos. Si no, nunca iba a entrar. Y a lo que me refiero con el sistema abierto de estudiar un reglamento federado, es para que tenga una mejor visión, no tanto para que aprenda, porque es obvio de que son pocos los que entrenan karate do y que entran al sistema abierto. A lo que me refiero es de que conozcan un poquito más profundo el reglamento. Al igual pueden meterse a la Federación de Wushu, a la Federación de ITF, Taekwondo, a la Federación de Tansudo, etcétera, y conocer los demás estilos. Kenpo pues no tiene federación. Lima nada más sí tiene federación. Entonces, ahí es donde debe llevarse, como dices tú, o como dicen ustedes, a un término medio en el que los jueces deben de tener un mayor conocimiento para poder calificar un etapa.
Sí, de hecho, ustedes van a estar de acuerdo conmigo, y creo que también les tocó ir a varios torneos donde les daban el reglamento. O sea, se lo daban en una hoja. A mí me tocó estar en torneos.
Sí, pero no, pues es que estamos hablando de otras épocas. Creo que podemos sacar muy buenas propuestas. Creo que esa iniciativa del colegio a mí me gustó en lo personal, la verdad, y se me hizo muy bien, la verdad.
Sí, pero si por ejemplo, si el competidor y el maestro saben bien el reglamento, pues ya es otra cosa, ¿no? Hasta el padre de familia, si me explico, que sabe que tiene que estar ahí en las gradas, también ya es ganancia para todos, ¿no? Porque va a ser un torneo que se va a correr más rápido, va a ser un torneo que se va a correr más con más calidad, vaya. Y aparte, pues más rápido. Y eso, pues, y bien hecho, más que nada.
Sí, así es. Mira, es diferente el reglamento, yo lo entiendo. Cada promotor del evento mete los reglamentos que más le parece, pero se debe llevar un término medio. Por ejemplo, no es lo mismo el reglamento de box amateur al reglamento de box olímpico. O sea, no es igual, tienen que adaptarse. ¿Por qué? Porque los dos van hacia el profesionalismo, pues. Entonces, en el profesional el reglamento es otro. Entonces, aquí en los sistemas abiertos, siempre va a haber una controversia en cuanto al reglamento. Aplaudo mucho la iniciativa de Bain y de los profes que están haciendo este colegio. A mí me parece una idea estupenda, muy, muy buena la idea. Y tienen mucha chamba, eso sí. Si se aventaron ese paquete, que yo pienso que lo han hecho bien hasta ahorita, tienen mucho trabajo por hacer. Mucho. Y pienso yo que íbamos a estar para apoyarlos. Tienen la intención de venir aquí a Obregón y abrir otro colegio por aquí a Obregón y vamos a estar para apoyarlos, aportar lo poquito que sabemos, que tenemos de experiencia y apoyarlos en todo lo que puedan.
Sí, porque de hecho nada más en torneos de karate están, ¿no? También están en peleas de MMA y todo eso, ¿no? También.
Sí, hay algunos que están, por ejemplo, el maestro Gris. Zelda está como juez de karate y como de artes marciales mixtas o kickboxing. Y
Sí.
hay varios que están ahí. Entonces, si van a abarcar tantas áreas con reglamentos diferentes, kickboxing tiene su propio reglamento, el MMA tiene su propio reglamento. Tienen, como te digo, tienen mucha chamba. Es muy motivante eso lo que están haciendo. Y yo espero que más gente se suma a ese proyecto.
Pues sí, porque en realidad sí vale la pena y sí, sí le da, pues hasta cierto punto más calidad, ¿no? Al torneo se mira mejor, y aparte son jueces muy experimentados, que ya tienen rato cambiando y también, como dices tú, están trabajando también para mejorar, ¿no?
Sí, así es. Mira, yo le voy a decir algo que a lo mejor a muchos profes no les va a gustar. Mi respeto para todos. Pero en lo que es el jueceo, no tiene absolutamente nada que ver el grado y el tiempo. O sea, no tiene que ver que sea tercero, cuarto, quinto, décimo, tal, octavo, noveno, no tiene nada que ver. Te voy a explicar por qué. Porque el ser juez es otra área, es otra carrera, es otro conocimiento que te lo van a dar. Los cursos, las certificaciones. Sí es una buena base el tener experiencia, eso sí te digo. Pero por ejemplo, vas a un torneo de federación, aunque muchos han abierto una bola, pero te pongo un ejemplo de nosotros, experiencia de nosotros. Va, por ejemplo, un maestro, un sexto, séptimo dan al torneo. No importa su grado, no lo van a dejar juiciar si no ha llevado las certificaciones adecuadas. Tienes que prepararte con conocer esto, conocer este reglamento. Y mira que hay muchos maestros que han reprobado los exámenes, maestros de prestigio. Me tocó hacer un examen en Cancún en el 2016, en un torneo internacional. Le llevé a mi hijo a competir. Y hicimos el examen de juez. En ese examen lo hizo la WKF, no lo hizo FEMECA, lo hizo la WKF. Son más estrictos para hacer ese tipo de
Certificación.
exámenes de arbitraje, de jueces, de cuerpo técnico, de
Certificación,
coach. Son más estrictos ellos y ellos mismos te formulan las preguntas. Y no me lo vas a creer, pero había muchos maestros maestro de allá de Ensenada, maestro del sur, maestros con muchos años de experiencia, muchos reprobados el examen. Y no nos permitieron. Hubo en México. Hubo dos coaches nomás en el área. Dos coaches en el evento nomás. No más, haciéndose pedazos los maestros, la maestra, mi amiga Claudia Barreras y otro maestro de Sinaloa, haciéndose pedazos todos los demás, coaches, pero arriba en las gradas. O sea, esto es más chamba, pues es mucho trabajo. Te
Sí.
digo, el grado sí tiene que ver, es un buen soporte, la experiencia sí, pero no tiene nada que ver con la carrera de juez o de árbitro. Es una carrera. Nos tardan entre 3 y 4 años para ser árbitro Feneca, para poder participar en un nacional de federación, comerciar en un panamericano, en un centroamericano, etcétera. Es otra cinta negra, como quien dice.
Sí,
Es otra cinta negra.
definitivamente yo también concuerdo con tu opinión de que el grado muchas veces uno asume, ¿no? Uno asume que sí deben de tener esa experiencia y muchos la tienen, pero a lo mejor nada más en su estilo. No conocen una forma como lo mencionaste, de un wushu, de no saben diferenciar lo que es un karate japonés con un karate coreano, kenpo. Hay muchísima variedad, ¿no? Y sí, concuerdo con eso. Sensei Ángel, ¿qué es lo mejor que sacas de estudiar o de vivir o de ser apasionado de las artes marciales?
Pues lo mejor son las experiencias. Ahorita las experiencias, ahorita en la etapa en la que estoy ya, una etapa adulto, todo lo que fui, todo lo que hice, lo que competí, todo lo bueno y me quedo con ello. Saco lo mejor de cada situación, saco lo mejor de cada evento, aprendo de cada evento, aprendo a no cometer el mismo error. No cometer más errores con mis alumnos, con mi hijo, que el pobrecito le tocó un papá hecho a la antigua y la ha visto negras conmigo, el pobre chamaco, pero gracias a Dios le ha ido muy bien combinando las dos cosas, tanto lo tradicional como lo deportivo, pues nos ha ido muy bien y me quedo con las mejores experiencias que he tenido de participar en eventos. En uno de los mejores eventos acá en México, y conocer muchísimas personas. Conozco, gracias a Dios, conozco muchas personas. Conozco gente desde que inicié, que sigo una muy buena amistad con ellos, que estuvimos juntos en Kumbuja Boy, ahorita se abrieron a otros estilos, Taekwondo y todo eso. Conocer a los maestros que estuvieron en aquel entonces, ya de grandes, conocerlos de otra manera, ya conocerlos. Convivir con ellos, comer en su casa, echarnos un cafecito, convivir con la plebada nueva, por ejemplo, ahorita me preguntaban que si cómo le hacía para combinar con amistades con Dani, con Adal, con nuevas generaciones. Pues a mí me tocó toda su transición, pues yo los conocí de chamacos. Me gustó mucho su trabajo, siempre me gustó, siempre he admirado y he respetado mucho los otros estilos, porque gracias a eso me he fijado yo cómo puedo yo mejorar mi manera de competir, mis logros, todo eso, lo que he hecho, lo he hecho por las observaciones y por todo lo bueno que he captado de cada uno de los maestros viejos y maestros nuevos. Y aparte, por pues, la educación que me ha dado, siento yo que le he dado muy buena educación a mis hijos. Tengo 5 hijos, soy papá afortunado de 5 chamacos, todos han entrenado karate, menos el más pequeñito tiene 2 años y medio, falta este. Y los he tratado de llevar por el mejor camino. Pues esa es la satisfacción más grande de como marcial que he agarrado yo. Algo que me ha formado a mí como persona, como papá, como hijo, como hermano, como tío, como abuelo. Entonces, eso, mi nieto, también tengo un nieto, mi nieto también te entrena. Pues son siento una persona muy afortunada, muy bendecida por eso.
Oye, Ángel, platícanos
Sí.
un poco de la motivación de Ángel para seguir en todo esto.
Mi mayor motivación ahorita son mis hijos. Son mis hijos. Ahorita tengo a mi hijo, Ángel Armando, Lo tengo muy duro entrenarlo. Ahorita está un poquito incapacitado por una cuestión de salud, pero, y aparte por esto, pero ahorita lo traigo en eventos con muy buenos resultados. Entonces, él ha tomado mucho el ejemplo, gracias a Dios el mío, ha visto y ha tenido muy buenos comentarios de otros maestros que han hablado muy bien de un servidor, y él se ha llevado esas buenas críticas y me dice, papá, yo quiero ser como tú. No, mijito, tú tienes que ser mejor que yo, hijo. Tienes que llegar más lejos que yo, tienes que hacer esto mejor que yo, tienes que prepararte más que yo, y es un camino largo. Y ahorita mis otros hijos que ya vienen en camino en esto, pues prepararlos con la base, prepararlos con la base para que sean buenos alumnos, sean buenos hijos, sean buenos padres, sean buenos estudiantes, sean profesionistas. Eso pienso yo es mi mayor motivación hasta hoy.
Pues qué interesante, ¿no? Oye, otra cosa que sabemos que ha sido, a través del tiempo ha sido evolucionando en muchos aspectos, pero ¿dónde se ve Ángel en 5 años?
Yo me veo compitiendo todavía. Me veo compitiendo todavía. Ahorita tengo 47 años de edad, 38 años en las artes marciales. Me veo compitiendo todavía, me veo dando clases, me veo con otras academias, abrir otras academias. Ahorita estamos con un proyecto muy bueno con otras 3 escuelas que con todo gusto me pidieron su apoyo y con todo gusto se lo estamos ofreciendo a Dani Ortiz, a Julie Romero y a Julie, creo que se llama, no me acuerdo cómo se pide a la muchachita de allá de Mexicali, y a la maestra Marcia, me están pidiendo su apoyo y con todo gusto se los brindo. Me veo con otras escuelas también aportando al arte marcial, aportando lo que nos corresponde a nosotros como maestros, como personas, que es el apoyar a la gente que nos pide, y humildemente se los damos con el poco conocimiento o el conocimiento que tenemos.
Ok, muy bien. Mensaje final de Ángel Bujoques para todos los que entrenamos
Julie, algún arte especial. Se llama Julie Robles.
Julie Robles,
sí.
Mensaje final. Que no dejen el do, que no dejen el camino, el que sabe que lo que significa el do, que no lo dejen, que se siga preparando, los maestros que se sigan preparando, necesitamos maestros preparados, no sentados en el escritorio y mandando a los alumnos a dar clases, no necesitamos esos maestros, necesitamos maestros que se sigan preparando día con día, que se acerquen a lo que es un poco de los programas de entrenamiento, de cómo programar, cómo hacer un test de entrenamiento, cómo preparar a un alumno, cómo volverlo atleta, y que sigan en el camino. Volver atleta a un alumno es difícil, es difícil, no es nada fácil, porque ya se separa lo que es lo tradicional de la escuela con lo atleta, y pienso yo que muchos maestros debemos de soltar eso. Ya no debemos de tener alumnos tanto de años, 15, 20, 30 años. O sea, ya no, un alumno que cumpla con nosotros en su trayectoria con nosotros y que ya entra a la universidad, hacerlos que buscar una bequita deportiva, que se metan una, ya sea judo, taekwondo, box, karate, soltarlos ahí y que hagan su carrera, que se busquen su beca, que busquen el beneficio de ser un atleta, y que se dejen de ese egoísmo, decir, yo tengo un alumno de 20, 30, 40, 50 años. Eso no le hace bien al alumno, porque ahorita la verdad no hay nada como ver a un alumno crecer a nivel universitario y que por lo que sepa, por las bases técnicas que tenga, las bases marciales que tenga, pues se pague su beca académica. Y aparte, pues, quien quite se puede llegar a ser, cada uno de los maestros puede llegar a tener campeones nacionales, campeones internacionales. Entonces, ese es el mensaje que lo ven los profes, que se levanten de esa silla del escritorio en el que están, que se preparen, que sean humildes y que si ven algo que pueden aprender, que lo aprendan. Mercadotecnia, programación de deportivo, lo que sea, pero que lo hagan. Y así vamos a mejorar todos.
Francisco,
excelente, excelente mensaje, la verdad que lo comparto. Opino muy, muy parecido, me agradó mucho, sobre todo viniendo tú de varias artes marciales. Es un estado mental, en Cayuquembo lo llamamos state of mind, y es eso, mientras, yo lo llamo, o les digo a mis alumnos que es como una mochila, ¿no? Mientras más cuadernos traigas de diferentes materias, tu conocimiento de artes marciales va a ser más grande.
Sí, así es, y hay que repartir eso.
Exacto.
Hay que aprender a no ser egoísta, hay que repartirlo.
Exacto.
No hay que esconderse, no hay que decir, no, a este alumno nomás le voy a enseñar esta técnica y a este nomás le voy a enseñar esta kata y a este no. No, hay que repartirlo, esto no es de egoísmo ni nada, esto es de compartir realmente eso. El arte marcial te debe de dar esa nobleza de enseñarle a la gente lo que es, lo que debe ser. Y no tenerlo estancado por años y haciendo la misma kata en los torneos, eso no debe ser. Eso demerita mucho el karate, demerita mucho la línea en la que están trabajando. En lo que fue la competencia, yo gano mi primer champion en Obregón en el 96 contra grandes equipos de por acá, grandes competidores de por acá, de Sonora y de Sinaloa. Ese fue mi primer champion. De ahí había un torneo en el Lima Lama que se aventó a hacer torneo combate por equipos, y nos tocó competir a unos muy buenos amigos míos, a Enrique Zazueta, a Víctor Franco y un servidor. Ellos son de Lima Lama y me pidieron apoyo me honraron con escogerme para poder hacer equipo con ellos y participar. Participamos con los mejores equipos de aquí de Hermosillo y de Sonora y de Sinaloa. Gente que ando fuerte por todos lados. Hermosillo siempre se ha destacado por competir en lugares fuera, en Estados Unidos, etc. Y afortunadamente nos tocó ganar ese evento. Ganamos el primer lugar en combate por equipos. De ahí. Pues ha habido pues mis peleas, las peleas de arte marcial mixta que he tenido, las peleas de kickboxing que he tenido, muy buenas, eventos en Hermosillo. A mí me fue mucho mejor en Hermosillo ya de ejecutivo que de juvenil o de adulto antes de entrar a los ejecutivos. En ejecutivos me tocó ya ganar varios eventos, el torneo del maestro Adal, de mi amigo Adal, de Dani, por 2 años consecutivos, con Adal también, me tocó ganar Champions ahí con maestros que venían de México, pegando muy fuerte en la Liga NBL, y aquí vinieron y vieron que Sonora tiene muy buen nivel competitivo. En el torneo me tocó competir también. Me acuerdo mucho del torneo de Luis Gutiérrez, el Topo, contra uno de los, pues es catalogado uno de los mejores, desde por el ejecutivo que es Edgar Jiménez y su equipo por allá. Me tocó pelear contra él, probarme, y nos fue muy bien, el maestro se portó muy bien, excelente, excelente competidor. Nos tocó ganar, afortunadamente. Al año siguiente vuelve otra vez con el torneo del Dani y también nos toca ganar. Esta vez vino con otros competidores también de otros equipos, de Procay y otros equipos, y nos tocó también ganar el champion en kata tradicional y kata con A, y ganar en combate a equipos de ellos también de categoría ejecutiva. En en el torneo del IKC también me tocó ir, me tocó competir con los Masters, ya me traje el tercer lugar. Un excelente trabajo que hicieron muchos maestros de otros países, España, Tamaulipas, me ganaron. Yo quedé en tercero, pero ganamos a otras naciones, como otros lugares, como Venezuela, Salvador, Estado de México, Chihuahua, o sea, hubo muchos participantes. Y hasta la fecha, el otro torneo que me gustó mucho fue el de Maestro Carlos Aguirre, el último torneo que hizo. También participamos y nos ha ido excelente. Pienso yo que todos esos eventos han hecho posible que mi manera de pensar de la competencia se haya expandido más para preparar más a mis alumnos. Yo nunca quise ser un excelente competidor, nunca tuvo por mi cabeza ser campeón mundial, no. Tuve que participar para poder enseñar. Yo siempre de chico, de que tenía conciencia, siempre he dicho que quiero ser maestro. Siempre, y eso fue lo que le dije, mamá, yo quiero hacer esto y eso me voy a dedicar. Y eso fue lo que hice. Soy preparador físico y entrenador de algunas áreas, de voleibol, de básquetbol, de natación. Tengo mis cursos de etcétera, cuando trabajé en el ITSO, el Instituto Tecnológico de Sonora, y son todos son logros que han hecho que Ángel Bojorquez sea la persona que es humilde, a saludar a todo mundo y extenderle la mano a todo mundo.
Qué bueno, qué interesante y cuántas cosas, te digo que cada vez nos impresionamos más de que entrevistamos a una persona y pues te conocemos y te saludamos y ya a la hora que empezamos a platicar, pues olvídate, ¿no? Tantas cosas que hay ahí que la gente no sabe, y esa es una de las principales motivaciones que tenemos Francisco y yo para hacer este programa también, ¿no? Este podcast. Francisco, ¿algo que quieras agregar?
No, simplemente agradecerle y felicitarte, Sensei Ángel. La verdad que yo desde la primera vez que te vi compitiendo, no recuerdo bien el torneo que te vi compitiendo, pero sí me dejaste muy, muy sorprendido la técnica, el timing de esas catas, y se ve que trabajas, ¿no? Sobre todo ahorita seguirte en el Facebook y ver tus entrenamientos y todo, digo, y qué bueno, qué motivante. La verdad, felicidades y pues tu carrera habla por sí sola, ¿no? La gente de ahí local te sí, conoce muy bien y te representa y te respeta. Felicidades.
No, y hay que estar pendientes para la categoría de Masters en Catas que va a haber por ahí por medio de Facebook, ¿no? Ángel, ¿cómo
es? Sí, claro que sí, ¿no? Yo estoy encantado de la vida. Mira, una de las cosas, yo me acuerdo de Francisco también, que lo conocí en Rosarito. La primera vez que lo vi fue en Rosarito, competimos en la misma categoría, él, Adal, yo, y no, Gillo, y no me acuerdo quién otro. Y a Francisco le tocó ganar el primer lugar de nuestra categoría. Y con el que participaste,
ajá,
pues, fue con Dani Ortiz.
Sí.
Si no mal recuerdo. Entonces, a Dani yo lo agarré, ven para acá, cabezón, le digo, tú vas a hacer esto. En la cata, ¿cuál cata vas a hacer? No, voy a hacer esta. Vas a hacer esto en la cata, y no vas a hacer más que eso. Desde aquel entonces vengo coachando al Dani y ya diciéndole qué es lo que tiene que hacer, y hasta ahorita ya que está más integrado, tiene más confianza conmigo, pues ya está integrado conmigo y ayudándole en todo lo que pueda. Y la segunda vez que, otra de las veces que te vi también fue en el torneo del Dani el año pasado, fue el pasado o el antepasado. Entonces, cosa, a mí sí, fíjate, te voy a decir una cosa, yo siempre he buscado competir contra los mejores, siempre. Nunca le he sacado la vuelta a nadie, siempre he tratado de ponerme al frente de los mejores. No agarrar, no, voy a pelear con este para pasar la primera ronda. No, nunca. Y en kata lo mismo. Siempre me gusta. A mí tu kata me gusta mucho, te tengo mucho respeto igual por la kata. Ya había visto yo Cayuquembo en Tijuana, ya los había visto. y me gustó mucho su trabajo. Y siempre me ha gustado los retos. Soy una persona de retos. Entonces, me gusta mucho la rivalidad competitiva, la rivalidad deportiva, me gusta mucho. Y salimos de ahí y amigos como siempre, y
Claro,
hasta más,
así
porque
es.
como dice mi mamá, los chingazos ingren.
Claro.
Entonces,
Sí, no, definitivamente. Dinos, dinos.
tengo muy buenos amigos.
No, sí, definitivamente sí. Fíjate, es algo que platicamos hace rato y casi siempre lo platicamos Roberto y yo, ¿no? Regresas de un torneo cansado, me acuerdo que el torneo del Dani, no sé en cuál nos fuimos en avión o en camión, Roberto, pero
No, en el camión, en el camión.
te quedas sorprendido porque vienes y ves buena calidad, por ejemplo, como dices tú de kata, ves mucha calidad de pelea. No me acuerdo si fue el torneo del Dani que hasta competimos también en grappling y o sea, y te das cuenta que hay calidad, pues que hay gente igual o más apasionada que tú, ¿no? Y eso es lo que te une.
Sí, mira. Esa rivalidad deportiva que ha existido durante años contra, por ejemplo, te pongo un ejemplo, Obregón contra Hermosillo, o Obregón contra Mexicali, que soy el único loco de Obregón que participa contra ellos, porque a mí me gusta salirme de esta zona de confort, pues en la que estuvieron muchos maestros aquí, salirme de esta zona para competir contra los mejores. Siempre, yo siempre buscaba a que paz descanse mi amigo Javier Reyes, André Gastelum, buscaba a Luis Gutiérrez, buscaba a varios, por ejemplo, a competidores de maestro de Warriors, de Carlos Aguirre, maestros de alumnos de maestro Ferrer, a todos ellos los buscaba. Yo buscaba competir contra los mejores, no buscaba competir contra cualquiera, sin menospreciar a nadie. Pero yo me formaba hasta el frente, casi siempre fui el primero en la primera vuelta, casi siempre. Y cuando los otros se formaban hasta atrás, por el medio, o nos dividíamos, ¿sabes qué? Tú vete para allá, para el frente, yo me voy para acá atrás. De todas maneras, vamos a ver la final. Ya, híjole. Y apuéstale, un gancito, órale, que una soda, órale, apostamos. Y nos miramos hasta la final. Ganamos, perdíamos, pero eso nos motivaba. A mí me motivaba eso. O sea, a mí Hermosillo me motivó para prepararme más de lo que se estaban preparando las demás gentes de aquí de Obregón. Porque soy de los pocos. Modestia aparte, con toda la humildad digo, soy de los pocos que ha ganado 7, 8 champions en Hermosillo. Soy de los pocos. Y me ha tocado ganar en Tijuana también, me ha tocado ganar en Sinaloa, me ha tocado ganar en Aguascalientes, me ha tocado ganar en Nayarit. Entonces, eso ha hecho que la rivalidad competitiva que yo tenga con cualquier profe le tenga más respeto, le tenga más admiración. Gane o pierda.
Así debe ser.
Pues, exactamente.
Vámonos,
Sin
Roberto.
lugar a dudas.
Muchísimas
Muchas gracias, Ángel.
gracias, Ángel Sensei.
Pues muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y disculpen si me extendí demasiado,
No,
pero
no te preocupes.
sí tenía muchas cosas que decir, que expresarles,
Es un
porque
placer y la verdad, cada vez que hay la oportunidad de platicar, pues ya sabes, ¿no? Que la plática de esto que es el arte marcial, en realidad nos apasiona mucho a los tres y podemos durar horas, ¿no? Entonces, no te preocupes. Es más, nos faltó tiempo. Nos faltó tiempo y ya
sí.
habrá otra oportunidad para volver a echar
Capítulo 2, güey,
platicar
capítulo 2.
sí, claro, la
No, claro.
continuación.
Las veces que gusten el tema que quieran tocar, estoy dispuesto a platicarle mi experiencia, mi manera de ver el karate, mi manera de ver el arte marcial. Y adelante, un gusto saludarlos, saber que están bien ustedes, su familia, espero verlos pronto, que pase esto y cómo quedamos. Profe Roberto, allá estaremos el siguiente año.
Perfecto,
Claro
aquí
que
te
sí.
esperamos, Ángel.
Vámonos. Buenas
Muchas
noches.
gracias.
Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Diálogos de Artes Marciales, Instagram, Diálogos Marciales. Por favor, compártanlo, denle like.